Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Atzuera. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Y cómo no, a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas, Pepe.
Vamos a comenzar con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional, sobre todo ya el comienzo de la primera gran cita del ciclismo internacional, el Giro. ¿Qué tal? ¿Cómo va, don Vicente?
Bueno, pues va para unos mejor y otros peor, que se suele decir, ¿no?
Y eso que acaba de empezar,
vamos. Exactamente, exactamente.
2 días.
Antes, fuera del micrófono, estábamos comentando la mala suerte que tiene el amigo Cobo, ganador de la Vuelta a España 2011. Que bueno, ya tuvo un año 2012 malo y este año, pues en la prólogo de, o sea, entrenando o calentando para la contrarreloj por equipos que se corrió ayer, pues sufrió una caída, el hombre se dio un golpe muy fuerte y eso le costó prácticamente, bueno, le costó el descolgarse del grupeto de 5 mínimo que tienen que llegar en la contrarreloj por equipos. Y a su vez también algún segundillo, lógicamente, le costaría al equipo, puesto que el tío poco. Aún así, el Movistar, en la contrarreloj por equipos, quedó ayer el segundo, después del prácticamente imbatible Sky de Wiggins, quedó a 9 segundos, con lo cual pues ha empezado muy bien. Bryder Wiggins.
¿Y Jacobo cuánto tiempo le cayó?
Pues la verdad es que no lo sé.
Aproximadamente.
Debe ser tanto que ni debe estar al final.
Aproximadamente está muy cerca de los 3 minutos.
Por eso digo que ya se tiene que. Si se recupera un poco, pues si le puede ayudar a Beñachi Chausti, que parece ser que es el cabeza de fila del Movistar, pues eso es lo que está. La verdad es que Wiggins, con su equipo tan fantástico que tiene para la contrarreloj, pues ayer dio un buen zarpazo. Porque claro, no hay más que darse cuenta de los kilómetros que les ha sacado a sus más directos perseguidores. Porque pensar que a Nibali ya le lleva 14 segundos, 22 a Scarponi, 25 a Hegedal, vencedor del año pasado del Giro Italia, 28 a Gesink, 37 a Evans y un minuto, un segundo a Samuel Sánchez de Movistar.
Vicente, de todas formas, a mí lo que, ¿cómo te diría? Me parece excesivamente pronto que el Sky ya empiece a tomar la responsabilidad de todas las etapas del Giro, porque ya tiene que defender a su primer líder.
Sí, sí.
Entonces, ¿tú crees que esto le va a pasar factura al Sky y cuando Wiggins necesite su equipo en la última semana estarán las fuerzas llenas para responder?
No te puedo decir, desde luego sí que va a suponer un compromiso grande e incluso no sería descartable que lo tenga ahora, digamos, porque de hecho el ahora el maillot amarillo no es Wiggins, sino un compañero suyo, que este hombre le dio la opción de llegar primero en el grupo de los cinco. Pero lo bien cierto es que yo no descarto que en estas etapas que vienen ellos mismos dejen perder ese maillot, precisamente para no tener el castigo ese, si verdaderamente Wiggins se encuentra bien y tiene posibilidades, él se ve con fuerzas para afrontar la última semana, ¿no? Pienso yo. Yo por lo menos es lo que haría. El golpe de efecto ya lo han dado, que es lo que es interesante, y luego pues hay muchas etapas.
Yo, de todas formas, también con otro tema que estuvimos hablando el programa anterior, donde otro de los objetivos, yo creo que hasta por encima del Giro, de los objetivos de Wiggins, es el Tour. Entonces, yo creo que aquí Wiggins medirá muy mucho los esfuerzos que tiene que hacer en cada etapa, porque sabe que a Alberto Contador, cuando ganó, participó en el Giro y lo ganó, luego en el Tour se vio que las fuerzas le abandonaron. Yo creo que ese es un reflejo donde él tiene que verse, y pienso que también el Giro tiene muchas posibilidades de ganarlo, pero que tiene que medir muy, muy, muy mucho los esfuerzos, ¿no?
Y que los Giro en los últimos años queman mucho más que hace 10 y 15 años. Bueno, como noticia curiosa, deciros que en el dorsal de Wiggins aparece un número pequeñito, que es un número 25, y según él, esto lo lleva como homenaje a Miguel Indurain, que llevaba el número 25 el año 92, que ganó el Giro Italia, batiendo a Cioccoli, creo que fue, y a quién más, espérate a ver, Cioccoli y a Capucci.
A Capucci,
exactamente.
Su eterno contrincante.
Y es como un homenaje a su gran ídolo, porque siempre ha dicho Wiggins que su gran ídolo es Miguel Indurain.
Hombre, yo creo que eso también hay que reconocerlo. Wiggins normalmente no cae muy simpático a la afición, o al menos la afición española, pero ahí hay que reconocerle este gesto hacia uno de los grandes del ciclismo español, nada más y nada menos que a don Miguel Indurain.
Bueno, pues entonces, visto esto y la semana tan interesante ya a partir de todos los días, pues sabéis que el Giro Italia, pues todos los días hay movida, pasemos a otro tipo de competición, en la cual también, desgracias también, no solo en el asfalto se cae la gente. Os dije que había empezado la Titan Desert y efectivamente ha terminado, y ha terminado como empezó, es decir, el que iba al principio líder, que es el portugués Luís Leao Pinto, pues ha ganado brillantemente la Titan Desert 2013, o sea que fue tercero en 2011, segundo en 12 y primero en el 2013, o sea, una progresión no puede ser más perfecta. Eso sí, hay que decir que uno de los favoritos, que era Roberto Heras, pues tuvo una caída, se fracturó la clavícula y se tuvo que ir para casa. O sea que la verdad es que, pero bueno, debe haber estado muy, muy, muy interesante a nivel de este. Y ahora que hemos terminado con el tema de competición directa, vamos a ir a la crónica de tribunales.
Vamos, vamos. La salsa rosa.
Como dice esta gente. Bueno, pues entonces el mundo del ciclismo está que bufa, diría yo, está que bufa.
El mundo del ciclismo, o, cuando
a nivel ciclismo, relacionado con esto, claro, con el tema de los tribunales.
A nivel internacional.
Sí, claro, claro, el mundo es todos.
Porque el ciclismo de andar por casa, sí, el casero a lo mejor...
el de aquí, bueno, el de aquí han habido risas y sonrisas y lloros y de todo, ¿no? Y emociones. Porque, bueno, la verdad es que la sentencia del caso de Operación Puerto, pues yo te diría que, bueno, a los únicos que ha dejado contentos ha sido a los que han sido absueltos. Porque los demás, bueno, pues los que han sido condenados, pues bueno, también tampoco tienen para estar muy, muy, muy descontentos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo han sido condenados en algo y desde luego las partes que no estaban directamente implicadas, pero que sí que tenían que ver con eso, pues es lo que te he dicho yo, son todos que bufan. De hecho, hay previstos infinidad de recursos contra la sentencia esta, que entre otras cosas, y por eso es por lo que la gente está más cabreada, sobre todo a nivel internacional. Y bueno, os digo un dato que dice mucho de esto, es que parece ser que aparte de la escasa o de la débil o la sutil sentencia que les ha caído a dos de los acusados, los demás han sido todos absueltos, pues bueno, aparte de eso, es que se ha ordenado, cuando la sentencia sea firme, y de ahí tanto recurso, se ha ordenado destruir las bolsas de sangre, destruirlas totalmente, claro. Como eso era una cosa con la que contaban pues muchos organismos y muchas cosas, incluidos españoles, para continuar tirando de la madeja a ver si salía algunas cosas, pues todo aquello, la verdad es pues que, bueno, con todos sus, como dijimos en su día, ¿no? Con todo lo que traía detrás de la seguridad jurídica, es decir, que una bolsa que allí, pues tú no sabes si la has gastado o no la has gastado, simplemente es que la tenía allí. Pero bueno, el caso es que el juez ha dicho, o la jueza, mejor dicho, ha dicho que, bueno, que todo no vale en el deporte y todo no vale a nivel jurídico, y que por tanto pues que ella ordena, cuando la sentencia sea firme, destruir las bolsas esas. Y como
yo creo,
diciendo el tema este, perdón que te contesto, ya después dices,
continúa,
tú,
continúa.
Una ex ganadora de juego olímpico, una campeona olímpica precisamente en Pekín 2008, la británica Nicole Cook, pues se ha descolgado diciendo, no, y ganó también el mundial también ese mismo año. Se ha descolgado pidiendo a los miembros del COI, del Comité Olímpico Internacional, que no voten a la candidatura de Madrid 2020,
ahí va.
Como medida por la decisión de la jueza Julia Patricia Santamaría de no ceder las bolsas de sangre para proceder a las acciones. Hombre, yo desde luego, como aquel, yo creo que entre todos, a lo mejor si no viene a Madrid nos ahorramos del bolsillo unos cuantos miles de euros o millones. Pero independientemente de eso, vamos, no sé qué tiene que ver el trigo para comer arroz. Es decir, no sé qué tiene que ver una decisión judicial con la candidatura de Madrid. Vamos, bueno, yo es que...
Muy sencillo. Muy sencillo. Estamos reconociendo en España lo serio y lo formales que somos a la hora de perseguir el fraude deportivo.
Bueno, ya, pero es que... Pero bueno, una cosa con la otra...
Vamos,
o sea,
a ver,
que
tú, todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero tú imagínate que eres un europeo medio. Donde hay sanciones muy ejemplares en distintos deportistas importantes.
Claro.
Lo que está claro también que ahora mismo se está juzgando con una legislación anticuada ya. Que si se juzgase con una legislación actual, pues las sentencias estaríamos hablando ya de otra, vamos a decir, otro castigo social a los culpables. Pero lo que sí es cierto, que al menos... La imagen que la jueza que ha llevado el caso está dando a nivel internacional, que al fin y al cabo es la imagen de la justicia española, al destruir las bolsas de sangre, está obstruyendo que salgan y se pongan sobre la mesa los 200 y pico posibles deportistas que han cogido atajos, vamos a decir. ¿Entiendes?
Sí,
entonces,
sí, yo lo entiendo.
Pero
que
pueden ser
que...
españoles y no españoles, porque como todos sabemos, habían de casa y de fuera de casa. Pero también están saliendo opiniones de deportistas, no solamente ciclistas, sino también de otros deportes, que piden y exigen conocer los nombres de esos deportistas, de los presuntos, vamos a decir, responsables o portadores en su día de esa sangre. Con lo que, de alguna manera, se demostraría que también vamos a decir, es que hablar de esto así
es muy complicado.
Se puede decir que realmente habrían importantes triunfos de deportes muy valorados socialmente que se nos caerían los palos del sombrajo. ¿Entendéis? Es decir, yo no sé, porque yo supongo que la jueza, quiero pensar que no conoce ningún nombre de deportistas, sean españoles o no. Quiero pensar que la jueza está obrando con arreglo a su leal saber y entender. No tengo ningún elemento de juicio que me diga que es de otra manera. Y quiero entender que, bueno, que la justicia española, pues la mejor forma de cortar ya el problema puede ser esta. Que eso sea compartido por el resto del deporte internacional, obviamente, como ha quedado demostrado, no, en absoluto. ¿Y quién lo va a pagar? Lo va a pagar claramente, pues Madrid 2020 tiene ahora mismo que lavar una imagen que se ha ensuciado y en una de las vertientes importantes, el control antidoping. En unas Olimpiadas aquí en 2020, ¿quién garantiza que las medallas están limpias? Bueno, ahí está la pregunta. ¿Alguna noticia más?
Pues no, eso es todo. Lo demás ya vendrán recursos y sabremos en qué acaba todo esto.
Muy bien, pues como decimos siempre, la semana que viene más y seguramente mejor.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Bueno, y vamos a adelantar un poco nuestra sección puertos y tenemos a un invitado del Reto Cima, nada menos que el coordinador del mismo. ¿Os acordáis del Reto Cima?
Por supuesto.
Competición entre cicloturistas para subir los puertos más destacados,
claro que sí,
de toda la península. Y tenemos hoy con nosotros a Miguel, que es coordinador, como digo, del Reto, que nos va a hablar de un puerto que para mí, que también lo he subido, es un señor puertaco, que es el Móncaro. ¿Estás por ahí, Miguel?
Hola, buenos días.
Buenos días. Cuéntanos sobre ese puerto.
Bueno, pues el Móncaro, me imagino que poca presentación necesita. Es un puerto, como tú has dicho, espectacular. Si alguien quiere subirse a un puerto de los buenos, sin tenerse que ir al extranjero, desde luego el Móncaro lo tiene todo. Tiene longitud, dureza y sobre todo mucha belleza.
¿Sabes cuál es el coeficiente del Móncaro?
El Móncaro pues ronda los 330 o 340 de ATM.
Que ya es más que el Tourmalet, por ejemplo, ¿verdad?
Pues prácticamente son gemelos. O estarán por ahí, o a lo mejor el Tourmalet, si le gana, es por bien poco, porque son 23 kilómetros los dos y tienen por los 1.400 metros de desnivel. Yo creo, por lo menos por una de las dos vertientes, creo que es por la de San Marí de Campán, son prácticamente gemelos.
Miguel, buenas tardes. Soy Pepe Villena. Un saludo.
Hola.
Aquellas personas que quieran dirigirse para subir este reto, el Móncaro, geográficamente, ¿dónde lo ubicamos?
Pues tienen que ir a Tortosa, que está en la provincia de Tarragona. Sí, geográficamente está pues al lado del delta del Ebro, prácticamente al nivel del mar. De hecho, la salida en Tortosa es a 10 metros de altura y sale de la ciudad de Tortosa en el desvío que hay hacia Roquetes. Está indicado ya en una rotonda que hay una gasolinera, tiene que dirigirse hacia Roquetes y ya desde ahí no tiene pérdida. Es siempre mirando las antenas que hay enfrente, que es donde termina, y se ve claramente el recorrido.
¿Tú lo has subido muchas veces?
Sí, sí, bastante, sí. Precisamente ayer lo subí. Ayer una quedada que hicimos unos amigos y lo subimos ayer. Un día precioso.
Yo la última vez que lo subí, había una primera parte inicial en la que la carretera estaba fatal y luego ya empezaba asfalto nuevo. ¿Sigue así ahora?
No, no. Ahora está recién asfaltado desde el año pasado. Los 9 primeros kilómetros, que es lo que peor estaba, ahora es lo mejor del puerto. Ahora da gusto subir y sobre todo bajar. Que antes lo más penoso era bajar.
Sí,
pero ahora es asfalto nuevo y muy bien.
A mí me gusta especialmente, además de ese puerto, que tiene unas vistas porque es básicamente una montaña aislada en medio de una llanura, ¿verdad?
Sí. Y tiene sí, es una montaña, está ahí dominando lo que es el delta del Ebro. En días claros se puede ver perfectamente el mar, lo que son la Zamposta, Tortosa. Hemos llegado a ver incluso en días claros Peñíscola, desde arriba.
La última parte, porque tiene varias partes el puerto, ¿verdad? Una parte inicial, digamos, suave, sí. Luego una central que es muy dura, que son es muy sostenido, no sé cuántos kilómetros serán, 7, 8 por ahí, que es todo el rato 10, 10, 10, 10, 10, 10. Y luego la parte final de las antenas, que serán 4 kilómetros, todavía más duros, ¿no?
Esos son los más duros. Los últimos 4, ahí pues prácticamente es 4 casi al 10 de media. O bueno, algún kilómetro ahí que supere el 10, otro a lo mejor tampoco no llegue al 10, pero son prácticamente 400 metros en los últimos 4 kilómetros. Y es donde peor está el asfalto sin que llegue a ser molesto. Ayer subimos y no hay quejas para subir. Claro, comparado con lo buen asfalto que era hasta ese punto, es que es el peor, pero no significa que esté malo, está muy bien.
Y que yo recuerde, bueno, el puerto solo tiene una vertiente, ¿verdad?
Sí, sí, solo tiene una vertiente. La otra vertiente es una pista de montaña.
Y en la parte superior, antes de enlazar con el tramo de las antenas, ¿había como una zona de merenderos o algo así? Creo recordar.
Es una urbanización. Son casitas aisladas, hay un restaurante, y es pues una urbanización con chalets. No me acuerdo cómo se llama, el Tosar creo que es.
O sea que podemos subir con hambre y pararnos allí a comer tranquilamente y luego ya bajar con el estómago lleno.
Además en el desvío a las antenas está señalizado el restaurante en un cartel y no hay pérdida. Seguir la parte asfaltada se puede ir a comer allí, por lo menos a tomarte una Coca-Cola si llegas justo.
Sí, es bastante probable que llegues justo.
Sí, porque además es una zona donde está la urbanización, es la única zona llana con un poquito de bajada para coger un poco de fuerzas, porque justo cuando termina esa bajadita ya viene el desvío de las antenas y viene lo peor.
Vale, oye, Miguel, buenas tardes, soy Vicente. Escucha, hola. Vamos a ver, es que yo os estoy oyendo, yo no estaba allí, pero claro, yo siempre prefiero, entrar un poquito más en detalles con vistas a que el que nos está oyendo y no ha entrado todavía a la página de APM y se lo ha podido estudiar, pues para que vayamos abriéndole un poco el apetito, ¿no? Entonces hemos quedado, por lo que habéis dicho hasta ahora, hemos quedado que prácticamente descansos no tiene, ¿no? Es decir, que
descansos solo tiene en el kilómetro este, digamos, si son 23 de puerto, en el 19. En el 19 tienes una bajadita de unos 500 metros.
Muy bien, 5 kilómetros de descansillo, vale. Y luego, a nivel de rampas máximas, o sea, zonas de, digamos, de más de 50 o 100 metros, porque yo no considero una rampa lo que es una barquilla, ¿no? Pero bueno, zona de 50 o 100 metros o más que tengas máximas de 10, ¿tiene muchas?
Sí, sí, tiene tramos en la parte central entre el kilómetro 9 y el 19, que es arriba en este pequeño descanso, tienes algún kilómetro casi entero rondando el 9, el 10%, y puede haber hasta... Ahí es más continuo. Sin embargo, cuando pasas el descanso, coges el desvío de las antenas y estás en los últimos 4, ahí vas continuamente superando 12, 13 y hasta 15%.
Eso, exactamente. Es que eso es que, claro, muchas veces tú sabes que para la elección del desarrollo final, muchas veces lo conveniente, aparte del desnivel medio y todas las cosas, es saber esos puntos de esfuerzo máximo, que y sobre todo si están al final, que puede hacerte decidir por un desarrollo u otro, ¿no? Si no, por curiosidad, ¿con cuál lo subiste tú?
Yo subí ayer con 30, llevo triple, 30-27.
Es de los nuestros, Vicente.
Efectivamente, muy bien, muy bien.
30-27, sí, el plato inteligente.
Efectivamente, sí. El trabuco, que le llamaba, un amigo mío le llamaba el trabuco.
Me gusta eso del plato inteligente a mí.
Bueno, ayer subimos con una chica de Madrid, se llama Noé, y subía con Compass con el 34-29 llevaba. y lo subió muy bien.
Sí, tampoco está mal, será muy parecido al 30-27.
No, no, bueno, es un poquito, es un 6-7% menos. No, pero vamos, es que al final es lo que siempre decimos, es que depende de que vengas de hacerte antes 100 o 150 kilómetros o creo que llegues a Tortosa, calientes un poquito y digas, vamos a subir. O sea, depende de lo calentito que llegues, ¿no? Si llegas fresco, pues sí, con 34-29 se puede subir. Muy bien.
Bueno, Miguel, pues nada, muchas gracias por habernos contado hoy el puerto este. Sabemos que has subido millones de puertos por España, así que en el futuro esperemos que nos vayas contando otros que hay por ahí. ¿Te parece?
Sobre todo lo que recomiendo yo para Moncaro es llevarse la cámara de fotos. Más que un desarrollo, una cámara de fotos, porque hay muy buenas fotos.
¿Pero una reflex con teleobjetivo no, no?
Hombre, si es ligerita, casi mejor.
Venga, gracias, Miguel.
De nada, vosotros.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Y hoy como nuestros invitados especiales tenemos a Jesús Deval y Andrés Navarro. Jesús Deval es director deportivo de nada menos que Bicool, una empresa que yo creo que es valenciana, ¿no, Jesús?
Hola, buenas tardes. Por lo menos la idea inicial partió desde uno de los promotores afincados aquí en Valencia, aunque luego la empresa pues se ha ido ubicando en su desarrollo en Madrid.
En diferentes sitios. Bueno, el Bicool, para el que no lo sepa, es un rodillo de estos que tú vas viendo en la pantalla el recorrido que estás haciendo y además te va regulando la dureza dependiendo del porcentaje que esté grabado. O sea, todo un espectáculo para hacer deporte en casa, ¿verdad?
Sí, así es. A día de hoy la pieza física que tenemos es un rodillo. A futuro queremos incrementar este hardware que pueda ser una bicicleta estática, una bicicleta de spinning, una cinta de correr, una elíptica. En definitiva, cualquier pieza que de entrenamiento cardiovascular y que podamos simular siempre un perfil de una sesión, de una etapa.
Hombre, lo que ofrece además el rodillo sobre un rodillo estándar, yo nunca había tenido rodillo, tengo un rodillo Bicool desde hace poco tiempo y la verdad es que nunca me había llamado la atención hacer bicicleta en casa porque me parecía un poco tostón, pero esto lo que ofrece es que te regula un poco la dureza y entonces realmente tú tienes la sensación, yo he probado a subir, digo, el Alpe d'Huez, que lo he subido, el Galibier, todos esos puertos, el Oronet, digo, los he subido y voy a hacerlo al día siguiente en el rodillo por comparar un poco las sensaciones. Y yo las sensaciones que he tenido son muy parecidas, incluso lo hablo con otro amigo, un compañero del club que también tiene uno y decimos, joder, la verdad es que parece hasta un poquito más duro en el Bicool que en la realidad. ¿Es posible?
Sí, es posible y bueno, también un poco depende del peso del ciclista, ¿no? En el algoritmo que tenemos implementado no podemos cubrir todas las posibilidades de aerodinámica del ciclista ni todas las posibilidades de el coeficiente de rozamiento. Tenemos metido un estándar. Entonces, es posible que en tu caso haya una coincidencia entre tu realidad en tu sesión outdoor con tu esa misma sesión reproducida en indoor, ¿no? Cualquier usuario de Bicool puede grabar bien con su GPS tradicional, bien con nuestra aplicación para los smartphones, tanto para Android como para iPhone, puede grabar su salida outdoor y luego reproducirla, crear una sesión para reproducirla en indoor. O puede ir a cualquiera de estas plataformas que tú trazas un recorrido.
Traza de GPS, o sea, sí, cualquier track.
Sí, no sé, una plataforma, por poner un ejemplo, Wikiloc, trazas un recorrido que tú reconoces, lo conviertes en un archivo .gpx, te vas a tu perfil de Bicool, lo importas y creas una sesión para reproducir. la experiencia que nos transmiten los usuarios es de que las sensaciones son muy, muy, muy reales en cuanto a la reproducción de ese perfil.
Sí, sí, totalmente.
Es que os estoy oyendo. Hoy estoy desde
Vicente, nuevo. Tienes que venir un día a probarlo.
No, es que hoy ni he estado en el porcaro este, ni he cogido ningún becul ni nada. Claro, la verdad es que estoy fuera de juego, pero no hago más que pegarle vueltas a la cabeza. Es decir, cuando tú vas allí, entonces, ¿cómo se reproducen los descansillos?
Sí, bueno, claro.
Las cuestas abajo.
Nosotros lo que hacemos es emular esa situación. Es decir, nuestro rodillo no tiene un motor que pueda lanzarte la rueda. Entonces, simulamos de manera muy fiel las pendientes positivas o de cero a positivo. Las pendientes negativas no las podemos simular. Lo que hacemos es implementar una velocidad virtual, como sabemos cuál es tu peso corporal, sabemos por qué pendiente negativa en este caso te estás moviendo, lo que emulamos es la velocidad que tú llevarías en la realidad cuando te enfrentases a una pendiente o a esa pendiente negativa en concreto.
¿Pero dejáis un lapso de tiempo de descanso? Esa es mi pregunta.
No, dejamos el lapsus de la distancia que tienes que vas a recorrer en esa pendiente negativa. Todo perfil tiene una distancia total por detrás.
Sí, ya sé.
¿Vale? Por lo tanto, si esa pendiente negativa al 4% dura 300 metros, nosotros emulamos esta velocidad. Tú sigues pedaleando y tú pedaleas a una velocidad real del rodillo. ¿Vale? Pero en pantalla ves la emulación de la velocidad.
Pero tú cuando pedaleas tienes resistencia.
Sí. En pendiente negativa tienes una mínima. Una mínima que hemos establecido.
O sea, prácticamente va solo. Los pedales van solos.
Sí.
Prácticamente.
Sí, sí, prácticamente sí. Como en la realidad. Claro, no podemos emular.
Pues claro, es que la clave es esa. La clave es que tú tienes que descansar. O sea, es que la clave es
un
puerto. Puertos, ya, como le he preguntado muy bien antes a Miguel, hay puertos con descansillos y sin descansillos.
Sí.
Entonces, claro, ahí está la clave muchas veces de una subida, ¿no?
Lo que pasa es que sí que hemos emulado el hecho real, cuando tú en un descenso dejas de pedalear, si no es muy pronunciado, vas perdiendo velocidad y la bicicleta llega a parar si no sigues pedaleando. Eso lo hemos emulado. En pendientes negativas altas, pues tú puedes dejar de pedalear, tú ves en pantalla con el simulador pues cómo va creciendo esa velocidad emulada en descenso, pero si, como te decía, la pendiente es elevada. En negativo. Si no, dejas de pedalear y al final la velocidad para.
De hecho, por ejemplo, si tú subes un puerto como Alpe d'Huez, que tiene una pendiente media, según la altimetría, muy alta,
de no sé, de 8 y pico, ¿no?
Pero se mantiene mucho en la primera parte, 10, 11, 11, 11, 11, todo. Pero claro, si lo has subido tú en persona, la carretera de Alpe d'Huez es ultra lisa, como si fuese, vamos, es impresionante. Entonces, eso le resta un poco de dureza. Pero claro, en el Becul lo que tú ves es el 11%, o sea, resulta muchísimo más duro que, por ejemplo, el Galibier, que no tiene tanto pendiente media, pero es mucho más rugosa la carretera. Y tú cuando lo subes, a lo mejor te da sensación físicamente de que es más duro. Pero claro, eso lo pierdes con el Becul.
Sí, no, está claro, el factor de rozamiento y el factor de arrastre de lo que es la cubierta por encima del eso, ese es un factor muy importante, todo ciclista lo sabe, ¿no? Depende de cómo esté el estado del piso para que...
Exacto.
Pero te puede costar un 2% más prácticamente.
Exacto, pero por ejemplo cuando va cambiando de porcentaje, tú vas subiendo cualquier partido y te va cambiando 7, ahora cambia a 8, eso no es una cosa de golpe, o sea, no te cambia de golpe, va como en la realidad, de repente te marca ya que va a estar subiendo al 8, pero... Eso va gradualmente endureciéndose.
Sí, sí, eso al principio, bueno, pues eran los cambios más bruscos y al final hemos ido un poquito mejorando esos algoritmos para que esa inercia que llevas, poderla comparar con la realidad y sobre todo pues también desde un llano desde un tramo llano tramo en pendiente negativa hacia uno positivo pues tampoco entramos, podríamos entrarla de golpe, la resistencia, pero le damos una pausa para que simule esa inercia que llevas en la realidad.
¿Y los vatios que te va marcando? ¿Cómo se comparan con la realidad?
Son vatios estimados, ¿vale? Es decir, el rodillo no tiene elementos que midan potencia, como puede ser otros elementos que conocemos en el mundo del ciclismo, pues el buje PowerTap, las bielas SRM, ahora también tiene Rotor otro sistema, está Pioneer, en fin, el propio Loop con sus pedales. Ellos sí que tienen medidores, en definitiva son unas galgas extensiométricas que miden el par de torsión y te dan una información más o menos real de la potencia y de la fuerza que estás aplicando en los pedales. Nosotros no tenemos estos elementos y lo que hacemos es simularlos, ¿vale? Y a través de los algoritmos que hemos implementado, sabiendo cuál es tu peso real, es decir, si tú te pesas e introduces en tu perfil dentro de Bicool, pues vestido, como yo digo, de romano, pues esa afinación en la estimación de potencia será más fiel. Sabemos en todo momento a qué velocidad gira tu rueda y por qué pendiente te estás moviendo, con lo que, bueno, pues esa estimación será más o menos real, ¿vale? Pero en definitiva el ciclista, si sus entrenamientos los hace con el rodillo, como ese error posible no es un error asistemático, pues siempre va a ser el mismo error, pues es más que suficiente y más que válido. Las pruebas que hemos hecho con medidores dan en pendientes bajas pues una similitud muy, muy grande.
O sea, cuanto más alta es la pendiente, más variación hay.
Sí, ahí empezamos nosotros a sobreestimar un poquito.
O sea que yo si subo a 250 vatios me estoy engañando a mí mismo, ¿no?
Es posible que estés un pelitín por encima.
Y luego, sobre el usar una bici de carretera o de montaña, el diferente grosor de las ruedas con el rodillo, ¿eso tiene algún
diferencia? Si lo quieres comparar con la realidad, sí la vas a tener, ¿no? Nosotros aconsejamos que si vas a utilizar el rodillo Bicool con una bicicleta de montaña, pues que sustituyas el neumático de la rueda trasera por una cubierta slip, que la hinches bien, ¿vale? Igual que las de carretera. En definitiva, hay que hincharla como en la carretera. Es decir, si estás acostumbrado por tu peso meterle 8 bares, pues que utilices 8 bares. Y sobre todo porque nuestro rodillo, el bastidor, es un bastidor basculante, es decir, la rueda bascula sobre el rodillo. Por lo tanto, el peso del conjunto ciclista-bicicleta está recayendo sobre el rodillo, ¿no? Entonces, para poder, como decíamos antes, simular la realidad, lo mejor es la misma presión. En bici de montaña, utilizarlo con la rueda típica de tacos, con la que salimos al monte.
Te echarán del vecindario, a lo mejor, por el ruido.
El ruido es ensordecedor. Luego tienes que hinchar muchísimo la cubierta. Y es posible que por la estructura que tengamos, pues con la oscilación que tiene el bastidor, porque esa oscilación en nuestro caso es lo que permite dar unas sensaciones muy parecidas a la realidad. Otros rodillos, que son el propio rodillo el que se acerca a la rueda y el que eliges la presión a través de un actuador, pues tú estás o tus sensaciones son totalmente rígidas, ¿vale? En el nuestro no. Sientes un poquito cómo va oscilando verticalmente y ligeramente lateralmente, ¿no? Y ese es el feeling que quien lo prueba por primera vez siempre nos da ese feedback, ¿no? Ostras, esto parece la realidad. Continuamente, cuando hacemos demostraciones en clubs, en tiendas o en las ferias. Este fin de semana hemos estado en el Extreme de Salou y hemos montado un stand con dos equipos, la gente lo probaba y quien no lo había tenido todavía la oportunidad decía, ostras, es que estas sensaciones de pedaleo son muy reales, son...
Lo único que al usar tu propio peso para mover el rodillo, si la pendiente es muy alta y te levantas, patina a veces la rueda.
Sí, exacto. Esa es la contraprestación que tenemos. Entonces, si tienes una técnica al levantarte en la que desplazas demasiado tu centro de gravedad sobre el manillar, pues pierdes adherencia, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa en la realidad. ¿Quién no en una pendiente elevada con gravilla o mojado y pegando zarpazos, la rueda nos derrapa, ¿no? Claro, en la realidad ocurre en situaciones muy extremas. en nuestro equipo, pues a partir del 12%, pues dependiendo cuál es tu gesto al levantarte, sí, te puede patinar.
Te puede afectar un poco. Te patina la rueda al pedalear.
Sí, pero por ejemplo, es que claro, como no lo he visto, pero con este equipo tú puedes cabecear la bicicleta.
¿Levantarte y moverte hacia los lados? No. Eso no.
Es que cabe,
eso es el siguiente avance en el que estarán pensando.
No, hombre, claro, es que date cuenta que precisamente una de las técnicas del pedalear en bailón es esa, es precisamente la energía que tú ayudas a las piernas mediante los brazos. Es decir, cuando tú coges el manillar de los escaladores y entonces con una técnica que recomiendan todos, que es mover la bicicleta en vez de mover el cuerpo, si mueves el cuerpo estás gastando una energía que no es tan productiva como la otra, pues entonces claro, tú estás yendo de lado a lado, y entonces por eso digo, yo siempre el tema de los rodillos siempre he pensado que es para hacerlos en sentado.
De hecho, si te vas fijando en el rodillo, yo no sé cómo serán los demás, pero cuando tú te mueves y pedaleas, él torsiona un poco, supongo que será para no estropear ese mito, que yo no sé si es verdad o no, que se estropean las bicis en el rodillo, las de carbono.
No, evidentemente, si no haces barbaridades sobre el rodillo, las bicicletas con cuadro de estructura de carbono soportan eso y mucho más, ¿no? Como decía Vicente, hacer rodillo no es hacer simular todos los tipos de entrenamiento y todas las situaciones que nos encontramos en la carretera, ¿no? Pero nosotros al diseñar este bastidor en plan basculante, rueda frente al rodillo, pues nos encontramos con que podíamos hacer que el cuadro sufriese menos. Hay otros rodillos en los que tú quitas la rueda trasera y la colocas sobre ya un eje y incluso el propio rodillo contiene el piñón, ¿no? Entonces ahí trabas de tal forma el triángulo trasero, ¿vale?, que sí que se han producido, y bueno, en los foros se ha comentado, roturas de la caja de pedalier. Pero también porque lo llevaron a situaciones extremas, haciendo entrenamientos de sprints de un tío de 85 kilos.
Que le metía igual 600 o 700 vatios.
Claro.
Eso es otra cosa.
Y de cara a lo que es entrenamiento en sí, por ejemplo, ¿es equivalente real para ti, para muscularmente, subirte al P2C en real o en el rodillo?
Pues yo creía que yo te diría que estaríamos pues en torno al...
Mi sensación es que es exactamente lo mismo, pero tú me dirás.
Al 90-95% de la realidad. Es decir, hay un componente que es, como hemos dicho, aerodinámica. El viento que en ese día que quieras compararte puede ir a favor o en contra. Y luego hay otro componente que es el rozamiento, ¿no? Entonces, ese es el margen que yo te pondría de diferencia. Pero a nivel muscular, a nivel de esfuerzo, es muy comparado. Yo, pues por curiosidad muchas veces y ver cómo va viendo las evoluciones y las nuevas actualizaciones del simulador y del rodillo, sabes que sí, estamos continuamente evolucionando, pues adrede cojo y me diseño en Wikiloc un recorrido, el habitual mío, ¿no? El otro día pues salía del pueblo, me fui hacia Chulilla y tal, me di mi vueltecita típica y lo intenté reproducir con mi cool. Y la sensación es que estoy haciéndolo, ¿no? Entonces, y más ahora cuando hemos implementado el poder reproducir un recorrido GPS a través de Google Earth, ¿vale?, que estás viendo en pantalla en 3D por dónde te estás moviendo. Entonces reconoces la rotonda, reconoces los cruces y sabes, en esos recorridos yo tengo memorizado dónde están las rampas y tal. Y entonces, claro, lo que me transmite luego en indoor con Bicool es lo que experimento fuera.
Este sistema que estamos hablando, podríamos decir que podría sustituir a entrenamiento sobre la carretera.
Sí, perfectamente.
Es decir, una persona que por temas laborales no tenga tiempo, sobre todo en invierno, de poder salir a rodar con luz solar, en casa esto le tiene que venir ni pintado, ¿no?
Sí, pero yo creo que ya está un poquito la cultura de endosistemas para un entrenamiento cuando la climatología o la falta de luz solar o la falta de tiempo a dedicarle, ¿no? Porque lo que se está viendo es que optimizas tu tiempo de entrenamiento con estos sistemas, es decir, que una hora de rodillo frente a una hora de carretera, si es que no te vas a una hora de velódromo, ¿vale? Le sacas muchísimo más partido. Hemos hecho comprobaciones con medidores de vatios, esa hora en un recorrido en outdoor, pues te determina estos medidores que ha habido muchos minutos en potencia cero. En el rodillo, conscientemente, tienes que dejar de pedalear para encontrar potencia cero.
¿Habéis hecho la comparativa con algún, vamos a decir, ciclista que compita, que entrene en estos rodillos respecto a ese año o esa temporada que está entrenando en rodillos, los resultados deportivos respecto a otras temporadas que haya entrenado, por supuesto, sobre la carretera?
Con ciclistas profesionales, no.
¿Y amateurs?
Y de amateurs, sí. Es decir, hay colaboradores nuestros que invierten muchísimos de su volumen de entrenamiento en el rodillo por circunstancias personales. Bueno, pues en concreto uno de ellos está metiendo en torno a 12.000, 15.000 kilómetros al año solo de rodillo, más lo que hace fuera. Y él ve que sin esta herramienta sería imposible mantener la condición física que mantiene durante todo el año. Y él incluso en esa hora y media que podría sacarle una tarde al día, prefiere no salir y hace un buen tiempo, hace sol, él se coge su ventilador industrial, se lo enfoca frente a él y se tira la hora y media entrenando.
Bueno, para el que no lo sepa, el rodillo más o menos tiene un precio de 320 euros y tú lo que tienes que tener por tu parte es un ordenador portátil, que es donde se va a reproducir el software, el simulador de los recorridos.
Bueno, el precio son 340 con portes incluidos.
Eso incluye 2 meses de la suscripción.
Bueno, si lo compras a través de nuestra página web, son 3,40 más un mes de suscripción Gold. Uh-huh. La suscripción Gold es la que con la que te va a permitir utilizar la funcionalidad más diferenciadora, ¿no? Que son las sesiones de vídeo real, las sesiones multiplayer. Luego, si queréis, os comento un poco más con detalle. Y si lo compras el equipo en una tienda, en un distribuidor, ya tenemos en España como 184 puntos de venta. Estamos vendiéndolo en el Decathlon, en el Corte Inglés y luego en las típicas tiendas de ciclismo y de triatlón. El PVP es el mismo, 3,40, pero en los distribuidores tienes 2 meses de suscripción Gold. Entonces, para sacarle partido al equipo Bicool, pues lo ideal es poderlo emparejar con un PC, haberte descargado previamente el simulador, lo que llamamos VSIM, la descarga es gratuita, crearte una sesión y reproducirla. Y ahí realmente es donde le sacas partido al equipo. La comunicación ANT Plus, que es nuestro sistema de comunicación wireless, va a enviar información de qué dureza va a tener que estar imprimiendo para simular las distintas pendientes por las que te mueve, y recibirá información de que a qué velocidad está girando la rueda.
Sobre eso hay un pequeño problema, que es que, claro, ahora en esta época con el buen tiempo, yo me voy al rodillo, que por cierto yo he sustituido nadar y correr por hacer rodillo este año para comprobar a ver si haciendo más bici ando más o no. Ya te lo diré en un par de meses, Vicente. Pero que ahora no hay problema porque mucha gente sale fuera. Pero en invierno, el típico día que hay un tormentón que llueve, todo el mundo se pone a las 7 a hacer el rodillo y hay un momento pico que es imposible conectarse. Claro, esos son momentos puntuales que los servidores supongo que no dan más de sí.
Sí, bueno, esto es lo que nos ha pasado esta temporada en 2 o 3 ocasiones. Muchas de estas ocasiones ha coincidido con un partido importante de fútbol. Es decir, justo antes del partido de fútbol ha habido unos picos brutales. Este año, este invierno, ha coincidido de que hemos iniciado la comercialización a nivel internacional. Estamos distribuyendo en UK, estamos distribuyendo en Dinamarca, que lleva a todos los países nórdicos, en Francia, Alemania, en Italia. Y claro, de manera exponencial ha incrementado el uso, ¿no? Entonces, en esos picos que comentabas, Paco, pues son concurrencias brutales, ¿vale? De acceso a la base de datos, ¿no? Pero todo esto ya se ha solucionado, ¿vale? Se han cambiado los servidores, se han incrementado con más máquinas y para el invierno que viene esto sí o sí ya no va a ocurrir.
Estaremos los días de máxima tormenta ahí a las 7:30 justo para probarlo, Jesús. Sobre otra cosa que a mí me ilusiona especialmente es la posibilidad futura de grabar vídeo tú mismo, real, de un puerto, porque digo yo, vosotros vais añadiendo vídeos reales cada poco tiempo, pero claro, de puertos conocidos y tal, pues todos vivimos en un pueblo perdido, en Ávila, en Zamora, no sé qué, que los puertos que sueles conocer por allí no vais a ir nunca a subirlos. El podértelo hacer así tú con vídeo y luego desde donde vives poderlo subir, yo creo que es una cosa.
Sí, estamos en ese desarrollo y bueno, creemos que para el invierno que viene ya lo tendremos implementado. Ten en cuenta que ahora tenemos algo más de 200 sesiones de vídeo real. Tenemos grabada toda la Vuelta a España del 2011, del 2012. Este año tenemos otro acuerdo con Unipublic y grabaremos toda la Vuelta también. Cada jueves estamos subiendo 3-4 sesiones de vídeo real, más la que luego grabamos en paralelo, ¿no? Pues cogí en octubre, mandé al motorista pues que fuese a Alpes. A grabar puertos, ¿no? También estamos grabando puntualmente los segmentos de ciclismo de varios triatlones, ¿no? Yo creo que sí, este fin de semana el motorista grabó el recorrido de ciclismo del LB Valencia, que se va a celebrar el 2 de junio, ¿no? Entonces, como te decía, tenemos más de 200 sesiones, pero el siguiente paso para que esto sea mucho más viral es que el propio usuario, con su videocámara, con su GPS o bien con estas cámaras que incorporan ya un GPS, grabe sus recorridos. Tendremos una pequeña aplicación para que pueda editarlo e importarlo a Bicool para poderlo ser utilizado por él y por todos sus amigos.
Yo le veo al vídeo real, le veo un pequeño inconveniente, y es que te dan ganas de comprarte un proyector en casa para verlo ya en tamaño. Andrés, tú tienes un proyector para poder ver. Eso nos está comentando. Yo lo tengo en un portátil pequeño de 12 pulgadas y está bien porque te lo pones cerca de la bicicleta, pero realmente en muchos sitios de demostración, en muchas tiendas, lo tienen con proyector para verlo. Y gana bastante poder ver la subida así, Vicente. Cuando vengas tú a probarlo a casa, te pongo el proyector.
Ya tendrás el proyector, efectivamente. Sí. Muy
bien. Sí, lo ideal sería poder tener la posibilidad de unir tu PC a tu televisor de plasma, si la familia, la mujer, te deja llevarlo al salón. Y bueno, tenemos un compañero en Madrid que utiliza un proyector y una pantalla casi a tamaño real, ¿no? A mí me encanta a veces cuando subo a la oficina a Madrid, tenemos un showroom con una pantalla de 50 y pico pulgadas y siempre me quedo al final de la jornada a hacer una sesión porque bueno, esas sensaciones que te permite la pantalla grande bueno, son brutales.
Sí, y has dicho que hay gente que hace 13.000 kilómetros en el propio rodillo al año.
Sí,
que
sí.
Esto, además, cualquiera que estemos apuntados a la web, que no hace falta tener el rodillo para estar apuntado, puedes ver estas estadísticas en las que se ve lo que hace la gente.
Tenemos implementado rankings y en estos rankings, pues bueno, puedes hacer un filtro por sexo, grupo de edad, por saber quién lleva como más kilómetros acumulados en las sesiones, quién lleva más sesiones, quién lleva más kilómetros. Luego también tenemos implementado las ligas. Se crean grupos, la gente crea grupo y crea una liga. Y una liga le das un periodo, le implementas una sesión o varias sesiones para ese periodo. Y luego se establece un ranking. Entonces hay gente que bueno, pues en este caso extremo, ¿no?, de esta persona colaboradora, pues sí, suele hacer entre 12, como decía, 12-15 mil. Bueno, pues de lunes a viernes lo único que puede entrenar es rodillo, y todos los días se levanta a las 6 de la mañana y se tira su horita, horita y cuarto de entrenamiento.
Además, tú puedes hacer en el rodillo, para a ti mismo forzarte, porque no es lo mismo que tengas algo que te obligue a no, puedes añadirte a otro usuario que ha hecho esa subida, por ejemplo, Vicente, para ir comparándote con él, y te va poniendo, estás a 300 metros
claro,
de él.
Claro, sí, los multipliers, ¿no?
Sí,
claro,
bueno,
algo eso, parecido, de cierta manera.
Puedes jugar contra otros en directo, en tiempo real, claro, o... Claro. Esto es simplemente poniendo otro día que lo ha subido un amigo tuyo y dices, voy a ver si lo subo en menos tiempo que él. Y te aseguro que dejas el suelo con una sudada sí, bastante sí, interesante.
Claro. Sí, claro. Es que es...
Sí, la reproducción la puedes hacer vía sesión multiplayer, que eso es tiempo real. Claro. Es decir, bien Bicool o cualquiera de los usuarios crea una sesión y la confecciona como sesión multiplayer, asigna un día, una hora, y es una quedada como una salida que producimos los fines de semana. También puedes retar a un amigo, es decir, cuando tu amigo publica en el muro que ha realizado una sesión, Pepito ha hecho una sesión de 30 kilómetros, ha tardado este tiempo. Tú la puedes reproducir tal cual él la hizo, y su resultado se convierte en un avatar que va a correr a la velocidad que la ejecutó. Tú puedes haberte grabado una sesión outdoor, subirla a tu historial, y luego te puedes retar contra ti mismo en indoor sobre el resultado que tú hiciste en outdoor, o sobre una sesión indoor del pasado, volverla a reproducir y el resultado que hiciste hace 2 meses que sirva como ghost, ¿vale?, como fantasma, y te sirva de liebre. Y la última es incorporar a una sesión que hayas creado robots, que le das una intensidad a cada uno de los robots, y bueno, pues para que te sirva, como
te
digo,
de liebre. De todas maneras, eso que está diciendo tú del multiplayer tiene una cosa curiosa, no, multiplayer sobre todo, bueno, sí, cuando es una serie de gente, y es que no haya hecho nadie trampa y le haya puesto un peso distinto del que tiene, porque entonces está engañado.
Pero eso solo le afectaría a los vatios, ¿no?
Y a todos también, claro. Porque bueno, él está pensando en función del peso que tú le has puesto.
Lo que pasa que...
Dice, este tío hoy va mejor, y dice, no, es que el peso 5 kilos menos.
Sí, eso lo puede estar haciendo la gente. No sabemos en qué medida lo estará metiendo un pseudo doping, doping mecánico.
Sí, bueno, pero también yo creo que tenéis puesto que en las ligas y todo eso, si tú cambias tu peso,
sí,
no te deja, o sea, hay problemas. No puedes cambiar.
Oye,
tu peso.
Oye, hay que hacer a la gente un pasaporte biológico, el peso para el cool. Y entonces el que de pronto pesa 5 kilos menos, ese está fuera de.
No, además,
lo echamos de la liga, ya está.
Estáis, yo por lo que os veo siempre en el Facebook y en todos los sitios, estáis siempre organizando retos. Sí. Hace poco vi uno con Julián Sanz que intentó batir no sé qué distancia, bueno, que el ultra distancias que se ha hecho la Race Across America, que ha estado con nosotros aquí algunas veces.
Sí, Julián Sanz lleva un par de años colaborando con nosotros, y bueno, por ejemplo, este invierno estuvimos en Arrigorriaga en un triatlón indoor. ¿Vale? Bueno, este triatlón indoor en vez de sustituía la natación por un remorgómetro. Por el Concept 2, luego el segmento de ciclismo lo hacían con Bicool. Habíamos pregrabado 10 kilómetros por las cercanías de Arrigorriaga, y luego la carrera a pie por ahí, ¿no? Y entonces, él en paralelo pues hizo un reto de 300 kilómetros non-stop con el rodillo, y se enfrentaba a 3 ciclistas del Seguros Bilbao. Y bueno, con estas cosas, hace poco también en Arrigorriaga se organizó un duatlón en larga distancia, y uno de los componentes del club organizador hizo el recorrido sobre Bicool. Es decir, corrió el primer segmento, luego se metió a Bicool, los demás salieron a hacer los 80 kilómetros y él los hizo sobre el rodillo.
Bueno, Jesús, pues nada, agradecerte un montón que hayas estado hoy aquí con nosotros contándonos más historias del Bicool, a ver si dentro de poco se van produciendo esas mejoras, como vais añadiendo cada poco, que estáis muy dinámicos. Y nada, agradecerte haber estado, y esperamos contar contigo en el futuro.
Muchas gracias a vosotros por invitarme en esta ocasión.
Prácticamente, como es habitual y la línea del programa, casi ya estamos fuera de tiempo. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Puerto de Eslida. Un total de 140 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 7:30 de la mañana desde el punto habitual en la Avenida de los Naranjos. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos, nos oímos el próximo programa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you anymore. I'm tired of playing in your faction war. To the lights, to the train setting in your head. Sunday night is from